Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas.
Aplauso a Malena.
Malena.
Todo vino a trabajar. Señores, rácata. Déjenme saludar primero. Saludos, mediodía. Bienvenidos a su programa favorito, en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. El mediodía con Mariotti y compañía. El programa del rácata, rácata.
Vino con una energía.
Yo no sé cuántas personas en esta cabina bailaron esa canción o la siguen bailando, pero hoy la canción Rácata de Wisin y Yandel cumple 20 años.
Bárbaro.
Entonces viene la pregunta, Jenny Aquino. Ajá. ¿Usted ha disfrutado del Rácata?
Mi amor, pero en lo grande. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. ¡Feliz! Este año yo cumplo 20 años que me gradué de la universidad.
O sea, que tú te graduaste, o sea, con Rácata.
Yo me... mi amor.
Tu par de graduación fue Rácata.
Pero de verdad, yo bailaba en Outside. Ya la gente no sabe dónde quedó Outside, pero Outside estaba ahí en la San Vicente. Buenísimo, porque era como para ustedes, que son todos menores que yo y que nunca vivieron de aquel lado, les cuento.
Outside yo lo recuerdo.
No, Outside, sí. Bueno, Outside
se... O sea, yo pasaba, pero no era pasaba, que yo iba.
Okay. Claro. Era un guerrero grande. Y uno entraba, era un guerrero grande que había dinámica en la puerta. Y entonces uno caminaba entre medio de las piernas y entraba. Lo bueno que tenía la
hace
discoteca...
Hace 20 años, cuando tú
no,
tenías.
Yo era un bebé, 23. Yo era un bebé, pero pasaba.
¿Cómo tú estás por ahí?
No, 23, claro. No. Juan, lo que tienes,
yo tenía 23 hace 20 años. Ah, entonces, por eso te estoy diciendo, claro.
Yo tenía como 9, 8 años, más o menos.
Bueno, ok. Sí, ahí, en, el caso es que cuando tú ibas ahí, lo chulo era esa discoteca llena de espejo al final. Porque
usted
la
tenía
gente
23.
Mirándose así, bailando. Sí, claro, era espectacular porque era la mejor discoteca de aquel lado. La Venezuela también tenía sus toques, pero la San Vicente era la, o sea, San Vicente.
Tú te diste tu rumbo en la Venezuela.
Sí, noche de rumba. La energía.
Macumba.
Y una vez yo fui al Maunaloa, me acuerdo que había muchísima gente mayor y nosotros entramos y dijeron, y estas menores, nosotros dijimos, y estos vegetales. Y salimos de ahí pitada, porque éramos un grupo de 15 que no íbamos. Una amiga mía que tenía todos los primos, sabes, y con eso bailábamos.
Un bayú.
De todo. Hoy es día del abogado, yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende. Gracias a todos los abogados que forman parte de mi vida. Sí, toda la fiscalía, todas, y los jueces de todos los lados, Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, a todos le mando un besazo grande.
Rágata, que fue estrenado en el álbum de Palmundo de Wisin y Yandel, pero luego salió en el de Looney Tunes, que era más Flow 2. Pero con ustedes, yo quisiera, porque a mí se me olvidó tirar una captura a esa story.
20 foto. Años atrás, ¿dónde estaba?
Yo no sé dónde estaba 20 años atrás, yo sé dónde estaba el sábado.
¿Qué?
El sábado ya no era Nicole,
pero,
ni era González, ni era Azul.
No.
El sábado ya era Marí. Con ustedes, Azul Marino.
Es increíble, es que tienen a uno es paparazzo.
Yo creo que lo tengo. Mira,
a ver, para que él lo ponga, tenía un flow.
Pero para el que tenga la duda, sí, y vio la historia, yo estaba en la boda de mi primo.
Ay,
yo soy la mayor y es él el que sigue y él es el que estaba casado.
¿La mayor eres tú?
Sí.
O sea, son chiquitas todas.
20 años atrás.
Entonces
años
ellos estaban casando. Tranquila, eso era un piropito.
Siete,
entrando a primaria.
Un piropito. Y menos que como no tampoco.
27.
Yo. Exacto. Ah, él tiene 26. Y se casó.
Y se, oye, que busqué pena. Y se
no,
casó.
Eran high school sweethearts. Ya eso estaba destinado a que ellos se iban a casar.
Ya se lo obligaba. Esa gente está empezando
no, y fue un bodorrio. Y se gozó en esa boda. Se
le
disfrutó.
Para abajo con Rakata.
Sí. Pero felices de estar aquí. Hasta con la canción de Bad Bunny.
La mamá de la novia le dijo, pues me va a dañar la mercancía. Vamos a ver qué hacemos.
No, y todo el mundo se gozó esa boda. Es más, los novios no se querían ni ir de tanto que se gozó esa boda. Pero feliz de estar aquí, no se despegue para más, que seguro esta chercha le va a continuar a Carlos a lo que dura este programa, o sea que no se despegue.
Además, con ustedes directamente desde Juego de Ajedrez, Juan Ramón Gómez.
Muchacho, pero bueno, ¿qué es que tú no quieres que yo esté aquí? Juego de damas, y nosotros haremos a las 3, juego de ajedrez.
Vamos a hacer blanco y negro, mejor conocido como ajedrez.
Sí, no te apures. Miren, feliz y contento como siempre, agradecido de la sintonía. Y esa canción de Rakata me trae un muy bonito recuerdo.
Sí,
ajá,
tú disfrutaste de Rakata.
Sí, porque
no sé por qué hay una pared, alguna fiesta, pared marquesina.
Había pared.
Tú bailaste la mecedora con una mecedora.
Allá donde voy, Rakata. Yo recuerdo que la dediqué en medio de un party.
¡Oh!
Wow.
Así era que tú estabas. Tú dediqué cada canción. Dediqué, mi amor,
no,
es para ti.
Pues
tú,
pero él tenía 9 años.
Le daba
100
pesos al DJ.
No,
lo grande
no,
que él tenía 9 años.
13.
No, porque tú sabes que...
20 años atrás.
No, sí. Porque no. Rakata es una canción que se estrenó hace 20 años.
Ah. Pero sonó.
Todavía
no. Como que fue ayer.
Tú agarras un carajito de 18 ahora y sabes que es lo que con Rakata.
Sí. Claro.
Porque es un himno
del reggaetón. Y el que escuchaba el...
Exacto, es verdad. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que estaba ahí con el Rakata y en un momento dado, en medio de la penumbra, las tinieblas de la marquesina.
Algo, un destello, wow.
Sí,
llamó la atención.
De repente sonó la canción y yo comencé a mirar a la muchacha.
Esa no fue la canción.
Mirando a la muchacha, yo me quedé mirando, si se me pega voy a dar. La muchacha se pegó y adivina. Adivina.
No le diste Rakata.
No dice nada.
Adivina.
¿Qué pasa?
Me asusté.
¿Qué
ahí?
Me intimidó. No, por un muchacho, ¿y qué es?
No, porque regularmente tú sabes que el hombre es como el seductor, el que
sí,
va.
Sí, pero él no creía que él iba a pasar a más.
Exacto, detrás del aprecio.
Pero dije, tú tenías 13 años.
Sí.
¿Y qué, cuánto tenía la muchacha?
La muchacha tenía como 15.
Ah, no eran unos 15 que usted estaba.
No eran 15, líder.
No eran unos 15.
No, yo estaba colado realmente.
Esa discoteca hay que cerrarla. Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica. Ella vino hoy mejor que nunca porque ella está feliz. Maribel Contreras.
Feliz.
Feliz.
No se puede decir.
No tiene ánimo, pero ya está feliz.
No se puede decir ni feliz Navidad, ni feliz enero, ni feliz. No. Ah, bueno, pero.
Ya febrero.
San Valentín.
Feliz. No, hombre. San Valentín, no. Feliz mes de la
Yo
patria.
No sé tú, Maribel, pero
llegó,
le están mandando regalos ya.
O llegó el feliz mes del carnaval. ¡Ah! Baila en la calle, de noche baila en la calle, de día baila.
El carnaval se celebra en todas partes del país, menos en Monteplata. En Monteplata no lo celebran porque vienen desbaratados de la patronal.
Claro.
No aguantan. En Monteplata vuelven a hacer gente para Semana Santa.
Monteplata es un poema. Las calles vacías, todos los lugares vacíos. Digo yo, Dios mío, por esta patronal le dejaron a todo el mundo sin
en su casa.
Yo estaba allí el sábado y Monteplata, así mismito. Tú sientes como una película de vaquero que pasa la cosa con la brisa.
La vaina de paja,
o sea,
la bola de paja.
La patronal le desbarataron esa provincia.
Así dije yo ayer, pero ven acá, es domingo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Me dice Luchi que no hay ni uno.
La gente lo dio todo. Señores, bienvenidos a su programa favorito aquí. Dice Malena que se celebraron los premios Grammy.
Sí, bueno, de ayer.
Me entero
los
hoy.
Los Grammy. Oh,
¿cuáles son esos, los gringos?
Los gringos, sí, los Grammy.
Qué bien.
No, los Grammy. Los Grammy gringos, los internacionales.
Ah, perdón, sí, es verdad. Ay, ahí sale una
los Latin
desnuda.
Grammy después. Sí, oh, la esposa de Kanye.
De todo Kanye West, Bianca.
Sí, no, Bianca Sensori.
Bianca Sensori.
Mozart de Kanye.
Me llega los tenis primero acá, Kanye.
Ah, Kanye.
Yeah. Andaba ahí vestido de negro. Eso sí, yo vi su story. Lo que no sabía que era
lo
Grammy.
Lo que la gente se está preguntando.
Muchos comentarios encontrados.
Bastante
controversia. Esa
¿Cómo se pusieron de acuerdo para eso?
No sé si ustedes la vieron, pero la cara de ella es violencia. No. Vámonos a la parte icónica. O sea, la cara de ella era, tengo que hacer esto por obligación, pero ella no estaba de acuerdo. Fíjate que lo primero que hace es como mentalizarse, se voltea hacia el público.
¿Tú crees que era abusada?
Sí, totalmente.
Eso fue
totalmente
comentado en muchos
porque
en muchos
se
espacios.
Ve la expresión y la corporalidad de ella, lo expresa todo. Fíjense que ella va como primero indecisa. Si le ven el recorrido completo, ella viene primero con indecisa el... como ¿qué voy a hacer? Señor, ojalá que me saquen alguien de aquí y me rescate. Número uno. Número dos, se voltea hacia el público porque fíjate que lo primero que ves, como dicen en algunas culturas, lo más sensible que tiene la mujer son los pechos. Uh-huh. Y todo se ve. Y entonces como dice, bueno, que okay, en la playa, qué sé yo, que tú incluso te proteges los pechos. Y ella viene, se voltea y ella baja la cabeza un segundo antes de ella quitarse ese abrigo para ella entonces quedar. La cara de ella todo el rato es un poema muy lejos de gozo, de alegría, de qué bien me siento. Es una mujer donde se está haciendo una violencia totalmente psicológica. Yo no sé qué es lo que ese señor le ha hecho a esa muchacha, pero de verdad se ve una violencia y un sometimiento psicológico.
Se dice que por contrato de matrimonio, ella está obligada a dejarse vestir de él. O sea, él es que elige lo que ella se pone y cuándo se lo pone, hacia dónde se lo pone. Exacto. Por contrato de matrimonio,
porque
legalmente.
Hay una cosa importante que recordar, y es que ese señor tuvo problemas mentales muy serios.
¿Tiene?
Bueno, tuvo, vamos a decir, porque ya no
anda mejor.
No anda por la calle como antes, ¿verdad? Que andaba desasitiado, como dicen por aquí. Pero es una situación bastante extraña.
Uh-huh. Sí, bastante.
Y
bastante
entonces
extraño.
Ahí hay como una manipulación mental.
Sí.
En la que ambos están envueltos de una manera extrañísima.
Mira que algo que me cruzó por la mente, así como random cuando vi. Primero lo vi, yo no puedo creer, pero no me sorprende que venga de Kanye.
¿Qué está pasando aquí? ¿Pacheco sabe eso?
No, pero tú sabes qué, es que luego me cruza por la mente lo siguiente, es que yo digo, ok, eso puede ser el contrato que tú tengas en el matrimonio, tu esposa, pongamos en la idea que los dos se pusieron de acuerdo que esto suceda. Tú eres padre de varias niñas. Entonces, ¿cómo tú crees que están viendo las hijas tuyas eso? Porque las hijas de él y de Kim Kardashian, que están bajo el ojo público constantemente, están en el reality. Eso no es novedad de quien ellas son hijas.
Entonces, no es que ya ha participado en álbumes de él y que él está produciendo ahora mismo su primer álbum.
Correcto. Y si están esos detrás de escenas de la hija trabajando en la música de él y todo. O sea, pensar que usted quisiera o se sintiera bien si su hija estuviera haciendo lo mismo. O sea, es...
Y yo la veo como una novia sustituta. Fíjate que es como el mismo patrón.
El rebote.
Exacto, porque es el mismo patrón. Es, no tengo ahora mismo a Kim, pero voy a buscar la versión Temo.
Y que él no buscó, muy lejos, porque entonces, ella fue por mucho tiempo su asistente.
Es duro decirlo, porque tú sabes el tipo de loco que es. Entonces, si tú fuiste su asistente, sabes. Y arriba de eso, tú te ves que tú eres la imagen de la ex esposa. Tú tienes que tener algo de autoestima. Y entonces,
no, tú pareces un proyecto.
Ahí no,
ahora,
exacto.
Ponme la imagen, por favor. Eso,
la televisión
nos votan.
No, Kelvin dañó la televisión.
Porque hay imágenes donde está tapada.
Está censurada, yo creo.
Tiene línea de...
Exacto.
Tiene,
pero,
más o menos.
Pero lo que me llama poderosamente la atención, me gustaría saber qué marca son los zapatos de ella.
Oh, eso es Yeezy.
Toda la marca de Kanye.
Esa pinta
cara,
completa.
Miren
Yeezy
la cara
brand
de felicidad que tiene esa pobre infeliz en ese momento. Entonces,
ahora, mira cómo él está parado.
Me acuerda, mucho a la novia de Puff Daddy que le dio golpe en el ascensor. ¿Se acuerdan?
Sí.
Es exactamente en la misma tipología de mujer que ha sido sometida y que está ahí. O sea, ella no tiene voz ni voto en nada. O sea, es vamos para este evento, vamos a a destacarnos, más que tal vez como productor musical, por el, la controversia. Si sí, recordamos de lo que fue Kim Kardashian, recuérdense que Kim Kardashian comenzó a circular y empezó a hacerse famosa, primero porque era la asistente de Paris Hilton y de ahí por un video porno. O sea, ya. O sea, ese fue el boom para ella entonces sacarle dinero a la familia.
Aprende, Jenny, sin embargo, para que de esa, tu dinero.
Ya, yo tengo cuántos
años. El mismo miedo que de Pamela Anderson en su momento.
Pero, también de las principales tendencias, Will Smith, su gran regreso a un gran evento, un gran premio, luego de lo que fue los Oscars, regresa a los premios Grammys. También pudimos ver Beyoncé, primera noche afroamericana en ganar.
No me saboteé, yo voy a hablar de eso.
Es un segmento ahorita. Sí, sí, ah, sí. No, pues cambio y fuera. Vamos a arrancar este programa, que ahora es que esto viene bueno.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y nosotros arrancamos este lunes calentito, así contentos y felices y fervorosos con la mejor sexóloga que nos acompaña siempre. Aini Batista, que viene a traernos un tema sumamente interesante. Conflicto entre parejas. El problema no es el amor, son las actitudes. Supuestamente, las parejas, lo siento para los que se casaron ayer, que se casan después de los 30,
ay.
30, dicen que pueden tener mayor probabilidad de éxito. ¿Es esto cierto?
Ah, no, pero nosotros estamos bien. ¿O
no?
Aquí.
Claro, no, yo estoy bien. La mejor soy yo. No puedo más nivel yo. Buenas tardes, Aini. ¿Cómo tú estás?
En el Prime. Adi, las gracias. Bendiciones para todos y buen provecho para la audiencia.
Amén.
Cuéntanos de eso. ¿Tú crees que de verdad la edad influye en un éxito en un matrimonio?
Lo que pasa es que el nivel de madurez es diferente. Tú sabes que tu cerebro se termina de desarrollar entre los hasta los 25, 26, 27. Ya esa edad, hasta los 30, es un ensayo ya para entrar a la verdadera madurez. O sea, ya tú terminas la juventud, entra la madurez en los 30. Y con madurez, tú eres más responsable emocionalmente y tú sabes ya lo que quieres y hacia dónde vas. Por tal razón, vas a elegir mejor las actitudes a tomar en cualquier conflicto en el vínculo de relación de pareja.
No estamos en perder tiempo.
No está, exacto. Entonces, no. Tú eres más objetivo realmente, exacto, después de los 30, más responsable, más consciente, porque la relación de pareja nos venden que es algo muy hermosamente feliz y realmente es un trabajo diario muy arduo y va de la mano de muchas decepciones diarias. O sea, tú te vas a decepcionar constantemente, reiteradas veces, porque somos dos personas totalmente opuestas, diferentes.
Una decisión diaria.
Sí, el amor es una decisión. Y siempre queremos sujetar todo al amor, pero el amor no es suficiente. El amor es un verbo de acción constante al cual tú le vas a agregar todas las emociones. Que si admiración, respeto, cariño, bondad. Yo noto que ahora mismo hay un elemento que está faltando mucho en las relaciones de pareja y es la bondad.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo la bondad?
La bondad. El ser humano está perdiendo esa capacidad de ver al otro en una posición vulnerable y abrazarla. Lo que hace es...
Se aleja.
Subirse y pisar. Entonces, cuando tú haces eso, avasallas al otro y el otro entonces tiene miedo de volverse vulnerable en tu presencia.
O sea, las relaciones se están volviendo muy, vamos a decir, egocéntricas. O sea, tú estás muy centrado en el yo.
Sí.
No en el nosotros.
Exactamente. Hemos perdido esa, estamos perdiendo esa capacidad y esa individualización emocional y esa falta de bondad hace que cada una de las partes viva en una isla distinta. Y ahí es que yo siempre pregunto, ¿tu pareja te tiene miedo? O sea, ¿te tiene miedo cuando tú llegas, se recoge? Cuando tengo un grupo social que ella está bailando, en un coro riendo, si tú llegas, agarra y se sienta en un rincón.
Check.
O sea, tu pareja cuando tú llegas a la casa apaga la música.
Yo no sé la mía, pero la de Kanye sí.
Sí,
tú ves, puede ser, puede ser. Entonces, todas esas conductas de variación de comportamiento son un indicador muy interesante para responder.
O sea, eso que uno observa, vamos a decir, en pareja de que se comentan en los grupos de amigos. O sea, tú tienes un amigo y estás con una persona y tú dices, él no es él cuando está con ella o ella no es él cuando están juntos. O sea, y esa conversación es que yo prefiero que nos juntemos nosotros solos, sin pareja, para que esa persona sea.
Exactamente. ¿Tú le tienes miedo a tu pareja? ¿Tu pareja te tiene miedo? O sea, eso es una pregunta básica que uno tiene que hacerse.
Puede ser.
¿Qué tan tolerante es vivir conmigo? ¿Es fácil vivir conmigo? ¿Es ameno? O sea, mi pareja se alegra cuando me ve o se recoge.
Y hay parejas también que son muy divertidas por separado, y cuando están juntos los dos están encarados y nadie se atreve a reír.
¿Por qué? Porque hay un juicio previo, hay una crítica constante, hay un ataque. Ah, no, porque tú con tus amigos, muy chivirica. Ah, no, es que tú con tus amigas, estas amigas tuyas son medias puticas, entonces te influyen. Y tu amigo Juan es un perverso, siempre te busca mujeres. O sea, esos ataques, esas críticas
limitan.
Claro, es que yo no quiero eso. Yo no quiero que mi esposo me hable mal de Jenny. Claro. Entonces, ¿qué yo hago? Me manejo con Jenny. Evito. Entonces, cuando mi esposo llega y Jenny le digo, no lo des. Pues bien, Jenny. ¿Y tú viste el caso de Kanye West?
Ajá.
O sea, cambiamos totalmente el comportamiento y la conducta.
Pero la verdad es que las parejas no deberían estar dentro de las reuniones de amigos. Porque también, si no son amigos. Porque a veces también uno se siente limitado. Como que los temas que uno habla con un amigo no limitan. Son para que la pareja esté ahí.
Me encanta ese
punto. Hay coro que sí, pero hay coro
que hay que limitarlo.
Pero hay coro que son así, que mejor aquí no vengas con gente.
Pero mira
no ni bello. Pareja, hasta un amigo que no es del coro.
Mira qué belleza. El tema de la amistad, un elemento para una relación de pareja sólida y que te puede decir, eso es un indicador de que van a llegar lejos, es el nivel de amistad que tengan entre ellos. ¿Qué tan amigos somos tú y yo como pareja? Cuando tú tienes una alegría o una tristeza, ¿a quién tú llamas?
A tu pareja.
Si es tu amigo.
Uh-huh. Exacto.
Si no es tu amigo, tú no lo llamas porque va a haber una crítica, un ataque, una zozobra. Y eso no funciona. Entonces, cuando tú tienes una situación X, que tú quieres un ascenso laboral, llama a un amigo. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo, me siento aceptado. Entonces, si mi pareja es mi amigo, me voy a sentir aceptada, cómoda, abierta. Entonces, si mi pareja es mi amigo, yo con todo el mundo voy a ser igual. Me voy a reír igual, mi pareja va a disfrutar mi risa, va a disfrutar mi baile, va a disfrutar mi gozo. O sea, va a disfrutar mis chistes, aunque sean desabrido, aunque sean repetidos. Siempre se va a reír, ¿por qué? Porque no va a escuchar el chiste que ya yo le he repetido 70 veces y que de paso no me sale ser graciosa, ¿verdad? Pero me va a ver en la gracia, con la bondad y la empatía de que es que esa es la mujer que yo quiero. Mira qué apática es ella en ese chiste tan desabrido.
Ese como esa imagen que se ha repetido en las redes sociales. Por ejemplo, yo vi una del pose Pamela mirándola mientras ella baila y se divierte, pero él la mira con admiración,
con gozo
de ver a su mujer gozando.
Y eso es una amistad. Y ahí tú no tienes que aislarte. Y porque lo más bello, si tú no le permites a tu pareja ser vulnerable, reírse delante de ti, llorar delante de ti, ser abierta, ¿verdad? Porque te tiene miedo. Tú tienes que hacerte una pregunta. Cuando tu pareja está triste, que quiere llorar, ¿en los hombros de quién llora? Si tú no se lo prestas porque la castigas, lo criticas, ¿dónde va a llorar cuando se sienta triste? Cuando se sienta angustiado, ansioso, ¿está preocupado?
No, Malena, que no. Le preguntó a Juan porque estaba tan callado.
No, prestando atención.
Está atendiendo. Sí, sí, sí. Si tú la oprimes o lo oprimes cuando tiene ansiedad, cuando tiene preocupación, cuando tiene angustia, ¿en los oídos de quién ella drena o él drena sus problemas?
Siempre hay un
compañero. Entonces después le pegan los cuernos y el culpable es.
No voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, 50-50.
Ahí mismo. Hay parejas que, precisamente hablando de Rákata, que estábamos hablando ahorita, que ella tiene 20 años. En mi época, llámese, que la gente dice que en mi época, cuando tiene Normalmente era tú salir de la universidad y casarte a los 24. Hay muchas parejas que lo hicieron porque ya a los 23 tú sales de la universidad, un año estable,
así te casabas a los 24.
Imagínate tú.
Claro.
Imagínate.
Además, es una expectativa que los padres tenían. Ajá. Si yo te termino de tu día, váyase de aquí.
Ya se acabó todo.
Ya está bueno.
Entonces, en esas parejas que hoy tienen 20 años, que se casaron esos 23. El cerebro de la mujer cambia a los 40, que lo estuve oyendo el otro día y me gustó muchísimo. O sea, buscar esa inseguridad que tenemos en los 30, se va todo a los 40. El estrógeno cambia todo. Dice, ok, yo lo que quiero es una relación sana, que sea que me dé paz. El autocuidado, me voy a cuidar yo más. Y el amor real, o sea, no es de pajarito en el aire. No, te quiero, aunque tú hagas un desastre, a ver si me fogoné cuando come aguacate. Ya eso veo tus defectos. Ya te veo con el ojo real de lo que tú eres. Aparte de la autenticidad, esta soy yo.
Me sacaste las uñas y ya las vi.
Exacto. Entonces, ahora, en ese cambio de que tienen ahora 40, ya no se casaron con 20, como tú decías. ¿Cómo mantener ese matrimonio? Precisamente, luego de 20 años, nos casamos a los 23, y ahora que tenemos 40 y pico, tal vez no encuentro la misma conexión con mi marido.
Mira, eso pasa porque nosotros cambiamos los intereses, los propósitos, o sea, nosotros cambiamos la perspectiva, ya lo que era para mí ayer ya no, eso no me es relevante, a uno le gustaba el pelo largo, ya uno no quiere coger mucha lucha con cabello, no. Ya, o sea, así me toma en el amor, o sea, yo quiero una pareja que fuera ardiente, fogosa, que estuviera bueno.
Que siga así, así.
Sí, ok, esa es la de Jenny todavía. Y después tú te vas dando cuenta que tú quieres una pareja que sea más calmada, centrada, objetiva, comunicativa, ¿verdad? Y después tú te das cuenta como que, ok, ya yo no quiero ni que hable, ni que tenga, ni que sea apasionado. Yo lo que quiero es que sea bondadoso. Yo lo que quiero es que sea vulnerable conmigo. Y que cuando nosotros nos sentemos a llorar juntos, porque ya llega una etapa en que nos sentamos a llorar y no entendemos ni por qué, ¿verdad? Entonces ya quiero una empatía con eso. Vamos cambiando según las etapas de la vida y los intereses también van cambiando. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? Más que en los casos de los hombres. Pero los hombres son mucho más lineales, siempre he dicho, son más de cajita y objetivo. Nosotras somos más abiertas. Y eso nos enreda más el coco. Si tú te fijas, nosotras cuando tenemos una relación de pareja, nos dedicamos tanto a tener una relación sana que olvidamos cómo mantener una integridad sana.
Explica.
Nos perdemos. Y quiero esto, y quiero aquello, y ven, vamos a esto, y ven que aquello. Y tú dejas de cuidar tu imagen, cuidar tu salud mental, cuidar tu salud física, cuidar tu estado emocional, cuidar tus círculos sociales. ¿Por qué? Porque todo es a la relación. Y sí, en la relación vamos a tener que renunciar a muchas cosas, pero nunca, nunca renunciar a lo que es nuestra propia esencia, que solemos abandonar en el camino de querer tener una relación sana, equilibrada y estable. Mientras que el otro sigue haciendo lo que tiene que hacer. Trabaja, se junta con sus amigos, va a su gimnasio, todo muy normal. Y nosotras solemos abandonar todo tipo de rutina o conducta que nos lleva a tener una estabilidad integral con nosotras mismas. Entonces, para nosotros tener un vínculo sano y mantener una llama en una relación de pareja después de cierto tiempo de casados, es elemental que nosotras nos mantengamos enfocadas en nosotras.
Maravilloso. Y nada para nosotros.
Es que cuando yo estoy enfocada en mí y estoy integrada en mi salud, en mi equilibrio, en mi balance, yo te lo comparto. Exacto. Y soy una mujer bondadosa, amigable, empática, respetuosa, paciente, calmada. Siempre sonriente. ¿Por qué? Porque yo estoy en equilibrio. Entonces, para yo mantenerme siendo una gotera en tu vida, porque quiero una relación sana contigo, constante, siendo necia, vamos a hablar, vamos a salir, vamos a hacer. Porque mira, yo vi en Instagram que la psicóloga dijo que hay que sacar una salida al mes. Porque yo vi que el psicólogo dijo... Sí,
sí, sí. Pero yo llego cansado, doctora. Yo llego cansado a mi casa y yo lo que quiero es estar tranquilo. ¿Cómo se van a poner a tirar agua y cosas?
Entonces, cuando tú tienes una mujer... que cuida su círculo social, ¿verdad? Una mujer que tiene un círculo social que lo cuida, que arma sus peñas con sus amigas, Ajá. Tú tienes una mujer drenada. Cuando tú tienes una mujer que tiene su agenda de hacer ejercicio, de ir a su salón, de ir a sus rutinas normales, de cuidarse, ir a su médico, hacerse sus chequeos, sí. ir a sus, o sea, Cuando tú tienes una mujer centrada en sí, en su autocuidado, tú tienes una mujer que te espera bonita. Que ya el oficio lo hizo temprano porque se levantó y corrió medio kilo, 2 kilómetros, 3 kilómetros en la mañana.
Tiró el agua antes de que tú llegues.
Exactamente. O supervisó que tiraran el agua.
No, que le guarde la cubeta para que la eche el agua.
Bueno, también. Porque ella siempre tiene la fuerza.
No, porque yo friego y cocino.
Ah, bueno, hay un balance.
No, que eche agua también. Si a él le molesta, que le echen agua, que la eche él.
No, porque...
Y tú sabes que hay lo que dicen, que los hombres tienen que hacer una vez a la semana con sus amigos.
Eso es verdad.
Sí,
pero eso es normal.
Sí.
Una, pero para que él lo haga,
Sí, la mujer.
Yo lo hago.
Salir a trabajar, no es salir con tus amigos.
No, yo lo hago.
Salir a trabajar, de verdad, no es salir a...
No, con los amigos.
Arriba de su pregunta, es el que me juega en
mal. Mi pregunta es, tener una relación así de fin de semana, como solo weekend juntos... ¿Puede tenerse una relación donde la pareja se sienta acompañada, donde se sienta segura, donde puede de alguna manera desarrollarse una relación de largo aliento?
Mira, yo me he percatado con lo que he trabajado, que mayormente esas relaciones funcionan en personas ya por encima de los 45-50. Porque quieren tanto su privacidad, uh-huh, su autonomía, su independencia, que solo quieren compartir un espacio de la semana. No es una relación con propósito a largo plazo. Es una relación para disfrutar mientras se tiene. Y a veces, en ese disfrutar mientras se tiene, uno se mete 20 años ahí, atento a chelcha. Sí, porque no hay presión alguna.
No le plancho, no le lavo, no le cuido.
No sabemos cuando, tanto personal.
Cuando tenemos una conversación que pica, uh-huh, ¿verdad?
Cada quien coge para su casa.
Y no, espérate, hablamos después. Déjame yo coger mi llave y arranco.
Y ya la semana siguiente ni se acuerdan.
Acuerdan porque ya pasó. A diferencia de cuando tú tienes la convivencia. O sea, el que convive...
Hay que verse obligado.
Hay que dormir juntos.
Obligado. Y no me hables de que dormí en el mueble. No.
Jamás. Todo el mundo jamás en el mueble. No. Cuando usted arranque para el mueble, busca lo que eso tiene su fecha de caducidad.
¿Qué usted opina de eso, doctora, en todas las relaciones? Porque yo conozco una relación que se acabó.
Cuidado.
Eran dos amigos que estaban comprometidos y se iban a casar. Y esa gente no tenían 3 años juntos y estaban viviendo juntos. Y cada vez que peleaban, la pareja, la esposa, la novia, se iba para el mueble.
No, es una locura.
Arrancando.
Una locura. No. Es que estamos hablando entonces de que tú no sabes gestionar tus emociones. Tú no sabes ver el conflicto como lo que es. Y tú estás castigando a la persona, no la conducta. Y en el vínculo marital es necesario, elemental y vital, tú dividir la conducta de la persona. Yo te amo a ti. Yo aborrezco lo que te estás haciendo. Son dos cosas diferentes.
La woman de te corta.
Y ahí mismo quiero sumar algo, que qué tan importante es saber gestionar el conflicto y uno darse el espacio de conocer si es el tipo de afecto, o sea, si es ansioso, si tú necesitas más el tiempo de, mira, yo me enojo de esta forma y yo necesito 5 minutos, no tenemos que hacer, pero 5 minutos ¿para qué? Mi mente como que se libere y yo puedo tener una conversación contigo clara, o que la otra persona es el tipo de persona de, no, yo necesito resolver eso ahora lo hablamos, si no hay manera de que esto funcione.
No, el ansioso hace exacto, eso. El ansioso se tranca ahí y no tiene vuelta.
Que poco se habla de que existen estos tipos de formas de gestionar.
Mira, es bueno saber qué tipo de apego tú tienes y tiene tu pareja. Sí, es bueno saberlo. Pero tú tienes que tener cuidado cuál es la línea que tú vas a tomar con ese conocimiento. Porque no lo puedes tomar para justificarte. Exacto. Y justificar al otro siempre. ¡Ay, que él es evitativo! ¡Ay, es que yo soy ansiosa! ¿Ansiosa? No, oh. O sea, y perdón, para los que, ¿verdad?, somos ansiosos. O sea, me autorice bullying, gracias. Entonces, tú tienes que saber para empatizar y empezar a trabajar en eso. Tú eres ansiosa. Óyeme. Obviamente tú tienes que resolver tu ansiedad. Tú te juntaste con un evitativo y tú eres ansiosa. Amiga, usted tiene un problema.
Pero grave.
Resuelva su problema.
Un problema de
¿verdad? Muerte. Porque el mayor problema lo tiene el ansioso más que el evitativo. Porque el evitativo vive tranquilo. Uh-huh. Se va en y punto. Paz. Él agarra su llave y dice, no, la morita, espérate que tú estás muy intensa.
Pero ahorita puede ser una semana.
Hasta un mes.
Ya tú sabes.
¿Me entiendes? Entonces, se te desaparece. ¿Por qué? Porque tú estás muy intensa. Y tú volviéndote loca. Claro. Y ahí fácilmente...
Tú a mí no me vuelvo loca.
Y ahí tú ves gente que va a quemar ropa, que va a romper tenis, que va a romper jipeta, que va a quemar casa, que va a quemar gente.
No le ponga la mano al play.
A romper play, pues. No. ¿Por qué? Porque te va, no te va a dar. La, es que la ansiedad te va a decir, sal de esto. Sí, o sea, dáñalo, porque ya te quieres lastimar.
Además, en ese caso, el silencio y la distancia son una respuesta.
Es una respuesta y es un mecanismo también de prevención. ¿Por qué? Porque el ansioso no mide consecuencias. Cuando se tranca en una posición, le da, ese cerebro empieza a maquinar de manera tan acelerada que le genera una impulsividad.
Y no solo le en genera guerra. Una impulsividad, sino que genera verdades que no existen, que no existen en su cerebro.
Si el ansioso se dedicara a hacer novelas y a escribir libros, funciona. Mi amor, fuera millonario. Best-seller. Porque, oye, me crean historias que uno dice, wow, pero ¿de dónde sacaste tanta información de una ese movie. Tipo? Sin evidencia.
Exacto.
Y se las creen. Por eso es que eres ansioso, tienes que trabajar ese nivel de ansiedad, porque ya estás cruzando los límites. Si no, no vas a tener nunca en la vida una relación sana. Pero no solamente que no vas a tener una relación sana, es que tú no vas a tener una vida sana tuya. Porque cada vez que tú cometas una impulsividad, producto de del sobrepensamiento que se te está generando más ansiedad, obviamente tú vas a terminar en arrepentimiento. Y, ay, perdóname que tú sabes que yo soy así.
Ay, no me diga.
Y, ay, perdón.
Pero vuelve a pasar.
Y claro, porque no estás tomando medidas de prevención. Entonces, eso hay que trabajarlo realmente. Y me encanta porque la gente ahora, todo el mundo, si no es que se te dice, ay, es que él es evitativo, ay, es que él es narcisista. Óyeme, dejemos de buscarle diagnóstico a la gente, dejemos de buscarle diagnóstico a la pareja, señores. Si voy a estar con una persona, yo tengo que ponerme mis propios límites. No, yo no puedo estar buscándole diagnóstico. Búsquese ayuda a usted, ¿verdad? Si usted se va
bueno,
a poner...
Bueno, ok. Como yo le digo a un amigo mío, o sea, ya tú sabes todo lo que no te ha funcionado, vas a seguir haciendo lo mismo.
¿Ahora qué vas a hacer?
Lo mismo.
¿Verdad?
¿Vas a tener los mismos resultados?
Porque estás haciendo lo mismo. No tiene funciona.
Hay dos temas que yo quiero para la doctora. Uno es aquellos que se ponen un candado ahí y le entreguen la llave. Dije, mira, mi amor, cuando tú quieras que yo salga, tú me quita la esposa. Y otros son que se hacen daño ellos como para dañar al otro.
Eso es manipulación. Eso es manipulación.
Eso es un tema para otro día, porque yo sé que eso es muy largo para tratar.
eso hay que tener mucho cuidado, pero sí. Desde lo que llamamos amor, nosotros solemos incurrir en conductas que van en detrimento de nosotros y por tal razón de nuestra pareja, y que van deteriorando la relación de pareja con el pasar del tiempo. Pero sobre todo, a medida como tú tienes esa repetición de conductas inadecuadas, de actitudes inadecuadas, tú le vas generando una dependencia afectiva al vínculo. Porque el cerebro empieza a decirte, no, pero nos amamos. Y ahora tú estás viendo gente que está en una relación hasta de riesgo. Y
de riesgo de muerte, sí.
Sí, y te dice, pero es que él me quiere.
Sigue justificando.
En el fondo.
Pero en el fondo él me ama.
Hay que nadar mucho, ¿entiendes? Pero lo encontraremos. Sí.
Esa es su forma de amar.
Ese es su y no, el amor no se puede usar como motivo para tú quedarte en una relación donde cada una de las partes se está autodestruyendo con el pasar del tiempo y las acciones y actitudes que tienen. Si tú estás viendo que en tu relación de pareja no se puede hablar porque alguien sale ofendido.
Se tiene que mentir.
Tenemos que mentir. Te obligan a mentir. Para poder mantener un equilibrio, tú tienes que guardar silencio siempre para mantener una paz. Óyeme, tenemos que buscar ayuda.
Señores, Jaime Batista, ¿dónde te pueden conseguir terapeuta, familiar y sexóloga? Importante, necesitamos hablar tú y yo y Jaime. ¿Dónde se pueden conseguir las redes sociales? ¿Dónde podemos?
Por Salud Psicológica sin P, y al 849-205-6600 nos pueden escribir o llamar directo para consultas, citas o lo que ustedes necesiten.
Siempre un placer tenerte.
El placer es mío. Recuerden que el divorcio no es la opción, pero buscar ayuda siempre es bueno.
Ahí está, Jaime Batista.
Me duele el iPhone y yo estoy pa' ligada. Tú estás lima, mándame tu y mueve los calles de arrimo de TikTok. Conmigo esa gata se escapó y en su casa nadie lo notó. Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón. Gata, ponerse el modo avión. Tú mi loca y duro gorrón. Te supones pa' mí y yo pa'.
Al medio. Al mediodía con Mari.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Así como en su momento hablamos de la facilidad que con la inteligencia artificial tenemos tantas noticias que hay que prestar atención, porque uno ya nunca sabe y tiene esta inteligencia artificial en donde le ponen un video y hay otra voz sonando porque ya se puede duplicar cierto tono y timbre de voz de alguien, pues hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a invitarlos a tomar conciencia, ya que tras el anuncio de Mark Zuckerberg donde se eliminaba el programa de verificación de datos de Meta, es decir, donde no se va a estar esa constante revisión de la data que vamos a tener tanto en Instagram, específicamente en Instagram, pero también cuidado con Facebook y demás aplicaciones de Meta, pues ahora están saliendo bastantes noticias falsas, fake news en específico, Instagram y Facebook, por estos motivos. O sea que llamamos a un momento de alerta, a estar conscientes de todo aquello que tenemos en las redes sociales.
Validar la información.
Correcto.
Lo peor en el caso, yo que fui objeto también y víctima de una fake news, o sea, cuánta gente lo que viene es a traer su cubeta entera de odio y de desechos de heces fecales a ti, a tus redes sociales. Es una cosa increíble. Porque hay una persona que empezaron a decir que había una señora. Yo no tomé acciones legales por la persona que hablaba, porque se ve que es una persona que tiene una enfermedad mental. Y una persona desaprensiva. Una persona desaprensiva vino y se aprovechó de esa vulnerabilidad.
Claro.
Entonces, por esa señora y por el amor que le tengo a mi madre, no actué judicialmente, porque tengo toda la prueba ahí en redes sociales para meterlo. Y lo bueno, tengo muchos abogados muy buenos del lado mío, que solamente entrarlo y meterlo preso por la difamación y la injuria. Señora, a mí me llama un artista que no me sigue nada para averiguar si era de verdad. Entonces, uno se siente, ok, un día uno pasa la chercha, o el segundo día uno pasa la chercha, pero tercer día, venir personas a amenazarte, a decirte de todo en redes sociales. Entonces, para cuando tú le respondes, te dice TikTok, esto está baneado. Ah, mi comentario sí, el tuyo no. Entonces, mira, cogí mi pique. Yo como víctima de eso también. Entonces, hay muchas cosas. Incluso ayer, en un grupo de periodistas que yo estaba, hay una madre golpeando a una hija y dijo, yo creo que son dominicanas. Y empezaron a salir. Dice uno, tenemos que verificar la información. Porque no se escuchaban en español, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Las redes sociales han democratizado que todo el mundo que tiene un celular se cree periodista. Sí, sí, sí. Pero ahí está la diferencia de nosotros tenemos que separar los indios de los jefes. Porque usted tiene que tener una veracidad al momento de poder colocar una noticia y dar una información.
Digamos que hay cierta libertad en la plataforma en la que todo el mundo puede comentar lo que le dé la gana, lo que usted tenga conciencia y verifique todo, porque no todo lo que se comenta o se escribe o se dice necesariamente es real. Recuerde, bueno, así como estaba aquí Jaini, o sea, uno se puede vivir movies y escribirlas en novelas de las redes sociales, pero no necesariamente ser cierto. Ahí rapidito, hablando de la misma inteligencia artificial, pues ya sale una noticia bastante interesante, y es que Qwen 2.0 Max, la IA china que podría superar a DeepSeek. Es decir, esta Qwen es de la familia de los dueños de Alibaba, para aquel que necesite más información. Pero resulta que esta sí compite al mismo nivel que la misma DeepSeek y el mismo ChatGPT. Es decir, que ahora estamos viendo una lucha de gigantes, donde cada vez más en China van a salir más competencias sobre esta inteligencia artificial. La única diferencia per se que tiene marcada hasta ahora Qwen, y es que no es de código abierto, a diferencia, como habíamos mencionado la semana pasada, que sí lo tiene DeepSeek. O sea que estar al pendiente de todo lo nuevo en cuanto a la inteligencia artificial y más en estas noticias de tecnología, porque no, esto no para y no se sabe dónde vayas a parar.
Miren, también, yo no sé si yo sea el más adecuado, para leer esta noticia o para informarle acerca de esto, pero según un grupo de expertos, buscan modificar, cambiar la definición de la obesidad. Ajá. Me explico. Ellos entienden que hay personas que son extremadamente delgadas, pero para su cuerpo tienen una grasa excesiva. Lo que lleva a pensar a estos doctores expertos que la obesidad no necesariamente se relaciona a la obesidad, sino a la cantidad de grasa. Yo no estoy entendiendo bien el asunto. O sea, a la masa corporal, ellos entienden, o sea, que si usted tiene una barriguita o una barriga, ¿verdad? Un poquito, no necesariamente tiene que ver con obesidad, dependiendo de la cantidad de grasa que usted tenga. Usted puede tener una masita, puede estar, no sé, llenito, como nosotros le decimos aquí, pero para ellos, supuestamente, no tiene nada que ver con obeso como tal, que tiene que ver más con la cantidad de grasa que tiene la gente en el cuerpo.
Claro, normalmente, porque cuando tú desarrollas masa muscular, tú tienes menos grasa. Entonces, puedes pesar más, pero te ves más delgado, porque es de las ironías que tiene la gente, porque entiende, yo tengo tanto, pero tanto, un ejemplo, tengo 160 libras, por ejemplo, pero dicen, sí, pero es de músculo, ¿y por qué yo me veo tan delgada? Por eso mismo, depende de eso esencialmente. Y la masa muscular se mide normalmente en el aparato, un ejemplo, donde normalmente los nutricionistas, o en el caso mío, la mía, cuando te pesan, te buscan, te ponen con los pies encima de una tabla y de ahí, de un elemento como de...
Una pesa.
Sí, no, es como algo como de...
Sí, una silla, una aluminio, mesita, algo.
Y saben de todo de ti, o sea, si son los huesos, si es tu masa muscular, cuánto tú tienes de masa muscular, cuánto tú tienes de grasa reflejado en el cuerpo, todo te escanea ese aparato entero. Entonces, eso te puede ayudar a ti a saber si eres obeso o no. Lo importante siempre es ir acompañado de un nutricionista, porque llega un punto que tú no puedes
ya solo. Ya lo sabes.
Lo sé, y después de los 40 menos.
Aunque ya hay un espejo que se lo montan en su casa y usted se para ahí y le dice toda la información de usted que usted quiera saber, hasta la que no quiera. Así que no se despegue para más en el contenido de hoy.
No se va, nunca por nada, y sabe hacerlo todo en la casa.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, vamos a pasar al recuento deportivo, un fin de semana súper interesante, Serie del Caribe, pero creo que lo más interesante y más impactante ha estado sucediendo alrededor de la ventana de transferencias de la NBA. La NBA este fin de semana, simplemente, yo estoy todavía en shock, implosionó, o sea, impactante. Todavía hoy yo estaba esperando que anunciaran un April Fool's ahora en febrero, que eso fuera, como comentaba Azul recientemente, un fake news a raíz de los cambios en el sistema, el software de Meta.
Hay algunas que no lo son.
Pero efectivamente no lo fue. Este fin de semana pasó, creo que un cambio histórico, el cambio más impactante de los últimos tiempos, el cambio más radical y el que menos esperábamos todos los fanáticos del baloncesto, y es que de los Dallas Mavericks han enviado a Los Ángeles a Luka Doncic a cambio de Anthony Davis. O sea, tenemos que los Lakers reciben a Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris. Dallas recibe a Anthony Davis, Max Christie y el primer round del pick del draft del 2029. Y los Utah Jazz reciben a Hood, a Schifino y dos rounds del 2025 en la segunda ronda. Luka Doncic, la cara. De los Dallas Mavericks, lo llevó a semifinal de conferencia, ganaron la final de conferencia y luego llegaron a la final de la NBA. Luka Doncic, que luego de Dirk Nowitzki se pronosticaba ser el emblema de este equipo, un equipo en donde se esperaba que Luka Doncic solamente vistiera esa camiseta por el resto de su carrera. 25 años, ahora llega a los Lakers y se habla de que no solamente es el impacto del cambio y todo lo que sucedió con los fanáticos, sino que Luka Doncic este año salía de su contrato y estaba destinado a tener un contrato máximo de único equipo. Él puede todavía tener un contrato máximo, pero la diferencia solamente son 121 millones que se va a perder por el cambio de equipo. ¿Qué usted piensa de este cambio? ¿Quién ganó el draft? Ganaron los Lakers, ganó Dallas, ganaron los jugadores. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en la NBA? Porque también hubo otro cambio, pero desarrolleme este primero.
Mire, líder, este cambio fue muy interesante porque yo creo que marca un antes y un después en las negociaciones de la liga. ¿Por qué? Sencillo.
Nadie está seguro.
Ahora, también es un mensaje que envía la liga a los jugadores. Porque en el caso de Luka Doncic, se han alegado algunos aspectos en el entorno de su persona. Número uno, la supuesta falta de compromiso con el equipo de Dallas. Número dos, su peso, que estaba muy subido de peso. Número tres, se está hablando de la lesión. Pero ninguna de esas tres...
Anthony Davis se lesiona más que
Luka. Ahí es donde voy. Ninguna de esas tres son lo suficientemente justificaciones suficientes para usted cambiar el futuro de un equipo. Porque estamos hablando de que Dallas, literalmente, mutiló...
Viene de una final.
Tú vienes de una final. Tienes una pieza como Klay Thompson que se une. Los jugadores que el año pasado tú lo tenías en desarrollo vienen con mayor expectativa, vienen con mayor experiencia. Y ahora entonces a la figura principal tú la sacas.
Aleje,
tú lo sacas y te haces de un jugador que, si bien es cierto, en lo inmediato te resuelve el tema de la defensa, porque hay que decir, históricamente el equipo de Dallas ha sido flojo con la defensa. En el 2011, cuando ellos le ganaron al equipo de Miami, ese campeonato, ellos lo ganaron más por la
inexperiencia de Miami.
Por la falta de coordinación que tenía Miami, claro, que por su defensa.
Primera temporada prácticamente juntos.
Exacto. Entonces, sin duda, ellos vienen a resolver ese tema. Y hay que destacar
primera también, vez en la historia que se hace un cambio por dos jugadores de primera línea.
Eso,
All Around First Team de la NBA.
Eso no se había visto nunca. Pero hay que decir también que si nosotros somos un poquito objetivos en base a la necesidad, Dallas tiene la razón. Me explico, si yo tengo hambre y lo primero que yo veo ahí es algo que me hace daño, pero yo tengo hambre, pues yo me lo voy a comer. Un ejemplo, en el caso de Dallas, lo primero que ellos necesitaban era la defensa. Se sacrificó el jugador franquicia y obtuvieron la defensa, que es el caso de Davis. Destacar también que tenemos que entender, en las finales pasadas, incluyendo también los playoffs, a Luka Doncic le promediaron 30 puntos. O sea, el que era defendido por Luka Doncic promedió 30 puntos, 28 puntos, perdón, que es demasiado. Entonces, ok, yo te doy la ofensiva a nivel de puntos, a nivel de asistencias, pero te resto con la defensiva.
Bueno, en esa línea usted no entiende que por eso también llega Klay Thompson.
Ahí es donde voy.
Si bien no es cierto, él pasa lo mismo con Steph Curry en Golden State.
Exacto.
No es el mejor jugador defensivo, pero lo que hace en las otras partes, nivel en esa área, y por eso tú tienes un Klay Thompson que defiende.
Que defiende bien. Por eso yo, honestamente, al sol de hoy, a este minuto, 12:56.
Hay que tener
minutos,
en cuenta que
yo no entiendo
el gerente general del equipo de Dallas, en su momento fue también directivo de la marca Nike. Uh-huh. Era la parte directiva de los atletas de baloncesto.
Sí.
Y en el momento que Stephen Curry era un atleta de Nike, cuando llegó el momento de la renegociación, él fue el culpable en que Stephen Curry se fuera a Under Armour.
Sí.
Primero no se sabía bien su nombre. Le hizo una presentación que no estaba destinada a Stephen Curry. Uh-huh. Y a él es que se le achaca que Stephen Curry terminara en Under Armour.
Exacto.
Y no continuara con Nike.
Esa es la
Ahora realidad. Se habla de este cambio, pero usted tiende a corto plazo. El que gane el cambio
a corto plazo, Dallas.
A largo plazo, o ganan los Lakers.
Los Lakers.
Porque Luka es un jugador más joven.
Claro.
Y obviamente, si algo tiene LeBron James, es que hace mejor a los que están a su alrededor.
Yo me imagino ya, eso va a ser un espectáculo, líder. O sea, el ver jugar a LeBron junto a Doncic, que son jugadores parecidos en el sentido de que ambos jugadores son muy ofensivos, Lo único que le lleva LeBron a él es en la defensa, no iría al atletismo. Porque el estilo incluso de baloncesto de ellos
es similar.
Es diferente, porque en el caso de Doncic es un baloncesto como pausado, más tranquilo. LeBron es más explosivo. Pero va a ser muy interesante, ya guarde su palomita, porque este 28 de febrero
se enfrentan
los dos equipos.
Primero de febrero de 2008 llega Pau Gasol a Los Ángeles Lakers.
Ajá.
Primero de febrero del 2025 llega Luka Doncic a Los Ángeles Lakers. Pero también en este fin de semana, Fox, la superestrella de los Kings de Sacramento, y Jrue McCollum fueron enviados a San Antonio. Sin embargo, Zach LaVine, que es la superestrella de los Chicago Cubs, es enviado a Sacramento, ahora de nuevo junto a DeMar DeRozan.
Que hicieron buena dupla.
Exactamente. Zach Collins, Rick Jones, Kevin Huerter son enviados a los Bulls.
Yo creo que a los Bulls, de lo único que a nosotros no nos conviene, y digo nosotros por representarnos
lo que le iba a decir, porque sabía que viene por ahí, se está hablando de que en el día de hoy los Chicago Bulls han cortado del equipo, han dejado libre a Chris Duarte.
Bueno, ya ahí entonces hay que ver si Duarte estaría siendo firmado por otro equipo o si tomaría la decisión que mucha gente le ha aconsejado y le ha dicho de irse a jugar baloncesto a Europa.
¿Y qué te opinas de estos tres equipos? Yo entiendo que el equipo que mejor queda parado es el equipo de los Spurs.
Claro.
El equipo de los Spurs que viene de una tremenda batalla entre Wembanyama y Antetokounmpo en el fin de semana. Ahora, aparte de que tienen a Chris Paul, que es un cerebro, uno de los mejores jugadores en la historia, tú le pones a Fox ahora en la misma posición, que ahora pasa a ser entonces, vamos a decir, entrenado por Chris Paul. O sea, él es bueno, ahora va a ser buenísimo con esta experiencia, al igual que Lucas con LeBron. Uh-huh. Pero no solo eso, tú también tienes a Wembanyama y tú lo estás rodeando de guards que son buenos desde fuera, son buenos desde adentro, pero de adentro tiene a Wembanyama. San Antonio, de un día para otro, ha cambiado totalmente el panorama.
Totalmente el panorama. Yo no creo que le dé el tiempo quizás con el calendario para que ellos lleguen a los playoffs. Quizás sí, pero
para la temporada que viene, de ser un equipo en proceso de reconstrucción a ser un equipo que va a poder competir.
El año que viene cuente con eso. Cuente con eso porque la dupla Wembanyama Paul es muy buena. Ahora, si le sumas ese ingrediente de, hay que decirlo así, el point guard más rápido de la liga y con la demostración que dieron el año pasado, yo creo que eso va a ser una combinación explosiva.
Sí, del Caribe, la República Dominicana comió arepa, comió sushi, se perdieron los tacos.
Sí.
Pero seguimos siendo el segundo equipo, 2-1, avanza a la semifinal. ¿Entiende usted que la Liga Dominicana llega a la final?
No.
¿No?
No.
Yo entiendo que sí, usted es Jerez. No. Este fue su recuento deportivo al mediodía. República Dominicana ganará la Serie del Caribe. El liceísta dijo que no, pero el escogista dice que sí.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer, qué alegría poder compartir con ustedes en este inicio de semana en nuestro espacio En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos En Son
de Guerra
de Paz. Oh. Ustedes podrían haber intuido que me iba a referir al remeneo de mata que hizo el presidente el pasado día domingo. Pero no, esto lo tengo reservado para otro momento. Hoy voy a hablar de un tema que nos atañe a todos, que nos importa a todos, que nos impacta a todos, que nos afecta a todos. Voy a hablar del tránsito, pero no voy a hablar desde la perspectiva de las autoridades, ni de la infraestructura, ni de los elevados, ni de los túneles, ni de los metros, ni de los teleféricos, ni de los monorrieles, ni nada de eso. Voy a hablar desde el punto de vista de lo que más importa a la hora de hablar del tránsito, Y ustedes saben lo que más importa. Nosotros. La cultura ciudadana. Cuando me disponía a llegar a esta cabina, experimenté una situación que a mí me parecía completamente inverosímil. En español, increíble. O mejor dicho, como diría Maribel Contreras, en buen cristiano, increíble. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Yo vivo en una calle estrecha. Y en esa calle, normalmente se aparcan vehículos a la izquierda. Pero cuando me dispuse a salir de mi edificio, no solo estaban parqueados a la izquierda. A la izquierda de los que estaban parqueados a la izquierda, es decir, en el medio de la calle. Esperando, haciendo fila, taponando completamente esa calle, porque todos los que estaban haciendo eso, estaban esperando a sus niños que iban a salir del colegio para irlo a buscar 15, 20, 30 minutos después. Yo soy padre, yo busco a mi hijo al colegio, yo hago turno y hago fila, pero nunca tapando una calle. Y como ciudadano responsable que soy, que tomo las cosas en mis manos, me bajé de mi vehículo. Me acerqué al que estaba en el punto más lejano, es decir, en la esquina, porque todo delante de esa esquina estaba completamente limpio, tanto para el giro a la izquierda como para seguir en esa calle. Le pedí que se moviera. Al siguiente le pedí que se moviera, pero el otro no se podía seguir moviendo, tenía que dar la vuelta. No querían dar la vuelta. Y mira que me tocó un muchacho muy decente que posiblemente me dijo, Rafa, yo soy seguidor tuyo. Me dice, soy de tu propio partido. Y posiblemente él quedó hasta un poco resentido conmigo. Se sintió mal de que yo le tocara la ventana y lo abordara, porque nadie quiere que le toquen a la ventana. Cuando usted está en su vehículo, no quiere que nadie le moleste. Todos somos muy sensibles. Quizás yo pagué el precio de la simpatía de ese joven o de las personas que estaban atrás viéndome tratando de hacer que los carros se movieran. Pero yo no puedo ver una situación donde todos renunciamos al sentido común y solamente estamos pensando en nosotros mismos y quedarme tranquilo. Señores, si queremos tener una ciudad que verdaderamente funcione, tenemos que asumir conciencia de que no estamos solos en el universo, de que lo que importa no es solo mi agenda. Hay que tener algo esencial para que el derecho a la ciudad pueda fluir y cumplirse. Sentido común. Entender que la ciudad, por encima de lo que a mí me interesa en el momento, tiene que funcionar, que el tránsito tiene que fluir. A veces son situaciones incómodas donde tenemos que pagar un precio, dar una vuelta más, consumir un poco más de combustible, quizás aparcarnos más lejos. Pero les cuento algo, señores. Necesitamos aparcarnos más lejos. Necesitamos caminar. ¿Por qué necesitamos caminar? Porque el 80% de los habitantes del Distrito Nacional tienen obesidad. Y un 32% de nuestra población padece de hipertensión o de diabetes. Muchos más de artritis, muchos otros de problemas de circulación. Y si no motivamos una cultura sana donde nos desplazamos, donde dejamos el sedentarismo que nos está condenando en la verdadera epidemia que afecta a los capitaleños, que es la insalubridad por la falta de ejercicio, también estaremos afilando una daga para nosotros en nuestros años más vulnerables, que son los de la vejez. Entonces tenemos muchas razones para pensar nos como ciudadanos, pensar nuestro rol en la ciudad, pensar en nuestra salud. Vamos a poner de nuestra parte para construir juntos una ciudad donde podamos vivir. Y el paso esencial para eso es entender que nosotros somos los primeros responsables del orden, de que el tránsito fluya y de que todo ocurra de manera más armónica. En la próxima entrega les voy a hablar de la razón por la cual en las horas picos los DGCET toman decisiones que usted no entiende. Hay una razón oculta detrás que para mí constituye un hecho bochornoso. Y aquí en este espacio lo voy a explicar en detalle. Buenas tardes y muchas gracias.
Y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Tener la oportunidad de tener aquí hoy al maestro Ramón Orlando. Es de esos artistas en los que uno prácticamente se convierte en un maestro de ceremonias o en un presentador malo, porque de esos artistas tan queridos, tan conocidos y reconocidos, que si uno no tiene más recursos, dice que no necesita presentación, pero él sí necesita presentación porque tiene una carrera de 50 años de alguna manera transformando, mejorando con su calidad, con su visión, tanto las letras de la música dominicana como el propio sonido del merengue. Porque hay un merengue y una música que tiene el nombre, la sensibilidad y la visión de Ramón Orlando. Él es un maestro. Bienvenido.
Aleluya. Gloria al Señor.
Pero apláudanme.
Dios bendiga.
Buena presentación, Maribel.
Que me fajé.
Dios bendiga su vida. Paz, misericordia y salud de Jesucristo, salvación para todos. Me siento muy privilegiado de que estar en este espacio. Después de tantos años, como dijo mi amada y querida Maribel, hay tantos años que todavía que uno tenga, ¿verdad?, el privilegio de ser recibido, sobre todo porque ustedes son la propuesta nueva. Y tú sabes, porque si fuéramos todos chinchorros, viejos, ya uno dice, bueno, ahí yo quepo. Pero ustedes que son la propuesta nueva, que uno tenga este favor todavía de que ustedes le reciban, para hablar las cosas que todavía son noticias de nuestro lado. Aleluya.
Aleluya. 50 años. Si 20 años no eran nada, imagínate 50. Son muchos, maestros. 50 años es toda una vida.
En esos 50 años nos quisieron matar en Ecuador. Sí.
¿Cómo así?
A la tribu de Cuco Aloy, como una película, individuos que eran de una banda, mataron dos guardias y ese día fue uno de los días más terroríficos que hemos vivido nosotros. En 50 años he ido a lugares como Villa del Mar, donde hay 30.000 personas, tú sabes, usando nuestra música, y hemos conseguido el amor y el cariño de muchísimas personas, y estamos por eso convocando para que el año que viene todo el mundo se desita y celebremos esos 50 años de tantas cosas diferentes.
Pero eso de que lo intentaron quitar la vida, o sea, ¿era por un problema particular de allá o era específicamente a ustedes?
Lo que pasa es que había una banda ahí de unos muchachos que lo dirigía el hijo del alcalde de ese pueblo llamado Puerto Viejo, en Ecuador. Y él quería pedirle algo a papá. Y entonces papá canta con los ojos cerrados. Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí. Y mira cómo me encuentro. Entonces cuando íbamos a hacer el coro, él, como papá no lo veía, él le decía a Henry que se bajara para que Henry escuchara lo que él quería. Y Henry le decía como que sí, que vamos a hacer coro, Juliana. Y cuando se metió a hacer coro, el tipo, estábamos arriba, ellos abajo. Y entonces el tipo agarró el pedestal del micrófono y se lo tiró entre la cara a Henry. Porque Henry no se bajó a escucharlo.
Dios mío.
Se lo tiró la primera vez y yo vuelvo. Y Juliana, y cuando el tipo vuelve y dice así. Cuando el tipo le tiró el micrófono, Henry García hizo así, se metió el guiro aquí, levantó el pedestal y con el pedestal le metió así en la frente. ¡Ten! No, porque Henry no baraja pleito. ¿Henry García?
No.
¿Quién? Chacho. Cuando le metió así,
se acabó el padre.
El tipo con el chorro de sangre así, el tipo hace así, ran y saca la pistola y papá abrió los ojos y cuando lo vio se le tiró arriba. Ay, y ahí comenzó ese lío.
Pero eso fue grave.
Corre, corre.
Sí, es una cosa.
Ese es un punto negativo. Pero hay puntos positivos. Yo sé que estando Ramón Orlando, prácticamente un niño, tuvo la oportunidad de andar el mundo con su papá.
Sí.
Entonces, dentro de esos 50 años, hay un Ramón Orlando, el de Cuco, y otro Ramón Orlando, el de la Orquesta Internacional.
Ramón Orlando, el productor de todos los cantantes, la mayoría de aquí, y Ramón Orlando, el que le tocó quedarse con la Orquesta Internacional, porque eso no era mío.
¿Y de quién era la orquesta?
De Peter Cruz.
Oh, pero
era Peter Cruz, Henry García, Orquesta Internacional. Yo no salí ahí. Eso era de un consorcio llamado Interdosa.
Ay, sí, de Interdosa.
Sí.
Que era como una financiera sí, que quebró.
Y entonces, Peter, después que pegó la Cometa Blanca, se fue. Y entonces quedaron mucho baile. Miren, se fueron los cantantes. Ah, no, devuélvame mi cuarto. Y algunos preguntaron, pero ¿y Ramón Orlando está ahí? Sí, él está allá, no dejen los cuartos ahí, no hay problema. Y entonces yo tuve que agenciarme el tener que cantar ya por obligación.
No. ¿Fue ahí que el maestro Ramón Orlando empezó a cantar?
No, yo canté con Cuco Baloy, canté Te Extraño, y canté No hay nadie entre cielo y mar. Mi amor, que te ame tanto. Pero, y loco de amor, estoy sufriendo. Entonces, yo lo tenía esas cosas. Pero después, cuando se armó el lío, entonces me tocó. Había que cumplir. Entonces puse a Fenia a cantar la cosa que dejó Peter. Y entonces yo canté, huevo, esa cosa que usted estaba oyendo. Y empezaron todos esos palos.
Eso me acuerda de Monte Plata, el Tropicana Bar.
Sí, y ha pasado un tiempecito importante de acá para allá. Pero yo agradezco el amor que la gente me ha tenido. Hasta el día de hoy, dura 50 años metido en el medio, eso no es fácil.
Maestro, ¿qué es lo más lejos que ha llegado Ramón Orlando con su música, tocando? Porque usted tuvo una época que vivía más fuera de aquí que aquí.
Bueno, hemos andado casi medio mundo.
Ustedes fueron a África.
Eso le tocó, no, nosotros fuimos al lado de África, a Francia. Porque le tocaba a papá, pero como los ahijados. Y fuimos con la tribu.
¿A África?
No, a Francia.
A Francia.
No he tenido el privilegio, yo espero tener el privilegio como Luis Caraje, cayó Joséito Mateo. Le digo a Joséito, Joséito, hay una gente que quiere que vayamos a África porque tú sabes que tú eres un hombre allá que le gusta la gente. Joséito, ¿cómo va a ser? Y cuando llegaron, oh, viene este viejo, y de que llega, viene, se tiran todos esos africanos atrás de este viejo. Él me engañó.
El huidero.
Sí, pero hemos caminado mucho.
Maestro, en el caso de usted, cantó, bailó, se despatilló, tocó, feliz. También es productor de éxitos en las voces de otras personas. Creíste una que me encanta, otra es La Carnada, que también estuvo con Miriam Cruz. ¿Qué etapa disfruta más? ¿Lo de estar enfrente o estar escribiendo?
Mira, cuando la gente aparece y grita por un tema que tú estás interpretando, ese es el momento cumbre de uno. O sea, porque cuando tú lo estás escribiendo la canción, tú puedes disfrutártela tú, pero tú no sabes si la gente le va a gustar. Entonces, yo no toco canciones que no le gusten a la gente. Los fracasos míos son mucho más que los éxitos. Mm. Sí, sí. Yo he tirado mucho fao, que la gente me ha dicho, eso no sirve, no me gusta. Pero cuando le he pegado con canciones como Te Compro Tu Novia, o El Venado, o No Voy a Volver a Llorar, uno se pone contento. Que uno sale y la gente se pone loco, ¿eh?
Sí, así.
Por ejemplo, yo vi a Thalía, vi a Pilar Montenegro, todas esas mujeres así vuelto loca en Viña del Mar, ahí delante de todo esto negrito, ahí, ahí, cantando esas canciones de nosotros. Esas son las cosas que uno se las disfruta. Porque a veces tú puedes hacer una gran obra, pero si no le gusta a la gente, no te gusta a ti tampoco.
Pero había algo que hace poco estuve viendo una obra que se llamaba El Gallo, precisamente, y había una canción que sobre el doctor Joaquín Balaguer, y habla y le ponían, no hay nadie más a sustituir. Y yo decía, ¿qué? Entonces mi mamá me explicó que eso fue una cosa increíble. ¿Y cómo se asocia esa canción a una campaña si usted nunca fue político?
No, lo que pasa es que eso es para decirle al líder del momento que no hay nadie más después de él. Y entonces Balaguer fue el primero que lo utilizó y luego lo utilizó Leonel Fernández. Pero esas son de las cosas que suceden que uno no se la espera. Porque en este mundo los éxitos vienen de Dios, no vienen de ti. O sea, Dios te da un momento en que te hace un receptáculo, toma y se llena y después de ahí no pasa más nada. Pero son de las cosas bonitas que le pasan a uno.
¿Y a quién fue hecha esa canción? Para que la gente
lo mira, esa canción, una canción de amor, un hombre que le confiesa a una mujer todo lo grande que es. Claro, tiene algunas pinceladas que tienen que ver con Dios, pero no es una canción inminentemente religiosa.
Bueno, importante hablando de, bueno, la experiencia no se improvisa. Y aparte de mencionar al inicio de las nuevas generaciones, qué bueno que se mantiene durante el tiempo, ese conocimiento de tanto delante como detrás de todo el nivel e industria musical. Pero tengo una curiosidad. En base a la música actual y artistas actuales, para usted, ¿cuál es esa producción musical que le gusta o puede mencionar que le guste en el día de hoy? ¡Punto suspensivo!
¡Qué difícil
se la puso!
Bueno. Hay algunos norteamericanos que han grabado cosas bonitas. Tú sabes, porque de este lado, a mí me gusta una canción de unos muchachos que se llaman Jesse y Joyce.
Ajá. Sí. Ajá.
Que
un dúo mexicano.
Que si tú te vas, ¿con quién se queda el perro? Y la otra que dice, corre, sí, corazón.
Éxito tras éxito.
De los dos tú fuiste, qué cosa tan bonita.
La melodía.
Esas son sí, cosas bonitas, bien escritas y eso. Y qué bueno que a la juventud como a ustedes les gusta eso, porque eso es lo que pertenece al reglón. Uh-huh. Todavía de las cosas que se quedan para siempre. Porque el problema es que ahora, los muchachos de ahora hacen cosas que no...
Desechable.
Si ese es el nombre, aplícalo.
De 5 minutos y 5 minutos luego otra cosa.
Hay una cosa importante y es que el público sepa lo que va a pasar en esta celebración de estos 50 años, sus bodas de oro con la música en el 2025.
Miren, las taquillas comienzan desde $1,000. Las máscaras son 8,800 al día de hoy porque es el año que viene. Exacto. Entonces mucha gente va a decir, pero yo lo compro después. No.
Cuando esté más cerca.
Vaya y compre su asiento ahora. Para que no le pase como a la gente de La Vega, que yo voy para La Vega este viernes creo que es, y ya está lleno porque cuando empezaron a decir que yo iba para allá hace 2 meses, no, entonces siempre pasa, Ramón Orlando, no cabe la gente. Entonces vaya y compre su boleta, ocupe su espacio y usted lo tiene ahí. Ya usted se quita eso de arriba, porque lo que va a pasar ese día es la fiesta de la nación. Usted nunca ha visto todos esos grandes Esa superestrella, todo junto en un solo día, en un lugar, haciendo la historia de la música de este país, de lo más importante que ha sucedido en los últimos 50 años. Porque es mi celebración de mi aniversario, pero es, ellos son los que han hecho grande esa época. Porque yo con ellos tuve la oportunidad de interactuar y...
¿De cuántos artistas estamos hablando, maestro? ¿Eh? ¿De cuántos artistas ellos estamos hablando?
Y entonces tengo el lío, que hay muchos que están llamando, y porque yo estoy fuera. No, vamos a esperar. Yo lo que quiero es que la gente entre, que la gente llene eso y que todo el mundo se convierta en mi patrocinador. Yo le dije a la gente mía, miren, cada uno de ustedes, los amigos míos, canté ese todito con $20. Porque es que hay que pagar $1,000,000 para el montaje. Y si aparecen dos o tres compañías y dicen, no, maestro, se lo vamos a dar nosotros, yo lo cojo y ya. Los amigos se quedan tranquilos, pero mientras tanto es un compromiso del pueblo dominicano diciéndole que sí a lo que ha hecho grande a esta nación, que es la historia de todos esos grandes artistas. O sea, esos grandes artistas es que han hecho que se conozca República Dominicana. No son los presidentes de aquí, bueno, Trujillo quizá, ¿verdad? ¿Eh? Pero no son los presidentes, son... Es más, yo no sé si los que juegan béisbol llegan tan lejos donde ha llegado Cuco Baló y Wilfrido Vargas, Johnny Ventura. ¿Eh? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo como un orgullo, de la buena manera de decirlo, de decir, wow, mira, aquí estamos nosotros celebrando la vida de nuestra música de los últimos 50 años, mirando a Fernandito, a Mile, al Canario, mirando a César Pila, a Sergio Vargas, a Miriam, todos esos grandes, a Rubí Pérez, a Ale Bueno, todos esos tigres, mirando a Carlos David, mirando a Pochi. Pochi solo llenó ese lugar. Esa así gente no se murieron todos. Porque mucha gente ha dicho que no, usted los merengueros, no, usted, eso no es para ustedes. Oye.
Maestro, una última cosa, porque usted se tiene que ir para un programa. Sí. Ahora. Estaba pensando yo en eso de la popularidad. ¿Cómo? Una vez yo le hice una de las tantas entrevistas que le he hecho al maestro Cuco. Hay una donde él me dijo, lo que pasa es que cuando Villafrancisca dice que sí, es que sí. Y cuando Villafrancisca dice que no, es que no. Entonces me acuerdo de uno de sus lemas, esto es lo que la gente quiere. ¿Cómo saben los Baloy? ¿Cuál es el gusto del público? ¿Por qué la música que ustedes hacen conecta tan rápido con el pueblo?
Bueno, era así. Porque ahora mismo yo no sé. Era así. Lo que pasa es que la gente antes le gustaba lo que embellece, lo que hace, lo que siembra para el bien de un futuro. Pero ahora... Wilfrido Vargas ahí dijo hace como 10 o 12 años que ahora lo que se hacía era entretenimiento. Y dentro de ese entretenimiento nosotros no sabemos. Antes yo sabía. O sea, antes yo sabía, pero últimamente a mí, porque lo que pasa es que ahora, por ejemplo, este programa, si tú quieres que se pegue, busca a dos muchachitas, ponla en cuera, en pelota, y de que tú le pones... No la vamos en cuera en pelota. Lo que estoy diciendo que si tú la traes y la pones a hacer obscenidades y la cuera en pelota, inmediatamente tú tienes 50 millones de visitas. Entonces ahora uno no sabe qué, porque yo de mi corazón y de mi manantial lo que salen son cosas buenas. ¿Cómo yo puedo desvirtuarme y meterme en esa situación? O sea que nosotros sabíamos y es posible que sepamos, pero tengo que hacer algo nuevo para ver si es verdad y la gente me hace caso. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento.
¿Dónde pueden seguir la gente, la conversación, aportar, llamar para este proyecto de los 50 años?
Yo tengo mi Instagram ahí, una comunicación donde dice dónde usted aporta, dónde usted manda. En Estados Unidos tengo un cell para la gente que está en Estados Unidos, judisbe@yahoo.com. Ahí está, es el nombre de mi esposa. Judith con Z y pequeña con J. Judith B, que es la B de Baloy. @yahoo.com. Ahí usted en el cel dice, tengo gente que me han mandado $1,000.
Hey.
Hey. Maestro, ¿qué es $20? No, 1,000 para usted. Anímense todos y pónganse así. Se aparecen 1,000 que me manden de 1,000.
La boleta
está en tuboleta.com, la misma boletería de Simon donde compraron a Ventura. todo el mundo vaya, comienzan a $1,000. Aprovechelo ahora, porque si va y se calienta y el mercado negro dice, esto se va a poner bueno, hace así, ra, y después ellos dicen, bueno, yo te vendo, pero de 5,000 para adelante. Yo ahí sé. Está. Uh-huh. Yo sé, pues yo supe que gente estaban comprando para aventura a $800 boleta.
Aquí.
Aquí. Entonces, bueno, que usted haga eso y vamos a hacer la fiesta de la nación. Es más, ese día el presidente debiera decirle a todas sus entidades, trabajen hasta el mediodía nada más, porque hay que ir para el estadio para que lleguemos a las 7 de la noche y empecemos esa fiesta que va a haber gente invitada que usted no sabe quiénes son, porque yo puedo invitar a Gilberto Santa Rosa, a lo mejor viene.
¿Quién
no sabe?
No, si usted lo llama, vienen todos.
Usted no sabe. O sea que ese día no podemos perdernoslo. Es el día de la celebración de la cultura de los últimos 50 años de la República Dominicana. Aleluya.
Excelente. Un aplauso final. Gracias, maestro. Buena suerte.
Y lo quiero. Lo bendigo. Gracias. Y agárrense de Jesucristo. Amén.
Amén.
Cada vez que pienso en ella, en mi alma se abre una herida, porque a su lado viví los momentos más felices de mi vida. Nos adorábamos plenamente, nunca hubo problemas entre los dos, pero una mañana al salir el sol de mi lado a otra tierra se marchó. No sé si vive o se ha muerto, jamás ella sabe.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
Trending Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita. Acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam dam dam. De guayarte mami. Ese ram pam pam yeah.
Sigrida, sigrida. ¡Ey, cuidado que me acuerdo! No, pero ahora no es así. Ahora, saludos, siervo. Que todo esté bien. Felicidades, felicidades para Macho, el ex. Papi. Para el ex Cangri y el actual siervo de Dios, de Big Boss, Daddy Yankee, que hoy cumple 48 años. Señora.
Oh, nunca 48 años se han visto tan lindo, Dios mío.
48 años, señor, y parece más joven que yo 1,500 veces. Yo no entiendo de verdad dónde fue que ese muchacho bebió, comió, creció, lo que sea.
Amor, pero, la buena vida.
Claro, hombre, no es lo mismo. No es lo mismo uno está comiendo chimi de 2x50 que...
Es diferente cuando uno tiene mucho presupuesto.
Caramba, Dios mío.
Además de que él no toma sol.
No, para nada. Felicidades, felicidades para el Big Boss Daddy Yankee. Obviamente toda la fanaticada que él aglomeró durante todos sus años, pues sigue con ese amor y con ese cariño que él se ganó a través de su música y que ahora pues se lo gana también a través de la palabra de Dios y motivando a la gente a que siga.
Conchale, pero el hombre le gusta a Daddy Yankee, tiene media hora hablando
de lo bueno, de lo bueno.
Mínimo harían que le vas a sacar una boronita.
No, eso era bueno, señores, cumpleaños de Daddy Yankee, el Daddy, felicidades para él.
Mío personal.
Ay,
mi pana.
Ramón Ayala. Mándame Ramón a Ramón.
Mándame la cosita,
que lo asuma. Pero otro tema en tendencia, y es para aquellos que vieron Jimmy Neutron. Y resulta que Paramount todavía no lo ha confirmado. ¿Qué pasó con Neutron? Pero se dice que viene una secuela de aquella película que disfrutamos de toda esta serie, correcto. Y a donde estaba lo de la canción del pollito, claro. El que sabe, sabe. Pero se supone que ahora se dice que viene una secuela en base a esa película del personaje de Jimmy Neutron. Como dije, no está del todo confirmado. Hay pero ustedes sonido. Saben que cuando está el sonido es porque ellos sueltan alguito. Uh-huh. Ellos no lo quieren confirmar todavía para ver la respuesta del público, pero sé. Y así mismo como está Jimmy Neutron, también en la página oficial de Puka, sí, esa Puka que quiere a Garu, sí, acaban de poner Puka is back. ¿Ah? Sin nada más información. De la tóxica.
Puka es la tóxica original. Puka fue que arrancó con la dinámica de toxicidad en las relaciones de hombre y mujer.
Puka quería demasiado. Y resulta
tenía,
que
esa, tenía mucho amor para dar.
En ese como él mira, no dejen el vuelo que ustedes es un chisme para atrás. Él mira, te amo, te voy a abrazar hasta morir. Y era así, ella no tenía gatito ni perrito porque lo amaba hasta que lo mataba.
Aún no se sabe qué de Puka vamos a tener.
Yo tenía un amigo que era tan vicioso que tenía dos York, que un varón y una hembra le puso Puka y Garo. Ya tú puedes saber.
Señores, es controversia y sigue siendo tema de discusión Carla Sofía Gascón, que es una actriz trans que participa en la película Emilia Pérez, pues ella le cerró su cuenta de Twitter. ¿Por qué? Por la presión mediática. Empezó hablando de los Oscars. Dijo que los Oscars parecían que estaban feos, que parecían era una representación de los... del cine independiente porque realmente no tenía como ese presupuesto y nada, y que lo que aprovechó fue hablar mal del activismo, cosa que a ella la ha beneficiado porque todo el mundo la estaba apoyando. Entonces, ya saben, le sacaron ese tweet, número uno. Número dos, luego del COVID, dice ella, ¿qué pasó? ¿Se pasó con la manga gástrica o por el quirófano? Pero no le quitaron la piel de los brazos. Esto refiriéndose a Adele en un tweet anterior que tenía ella. Y eso se lo han ido sacando también. ¿Cómo que ahora le había dicho que Selena Gómez era una rata rica? Que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y su exesposa, escribió Carla Sofía en el 2022. Pues estos tweets le han hecho los fans de ellos que trabajan juntas, Selena y ella, se lo sacaron en la cara, aparte de la gente que le ha dicho del Oscar. Y como dijo Nuria Marín, que es de donde yo he visto toda la información de mayor grueso, decía ella que realmente el autosabotaje y la hipocresía se han hecho sentir con todo el trabajo de ella, que lo que hizo con las manos los desbarató con los pies. Ahora mismo, lo que era el punto de referencia para tal vez un premio internacional importante, tanto los Globos de Oro como los Oscar, quedó en el olvido porque la gente le está dando no consejos
hasta
por redes sociales. Exacto. Porque cancelarla. Ya la pueden eliminar de la lista de los invitados del Oscar por usted hablar en contra de ellos y aquerosear.
Pero es por el asunto de ellos recopilar tweets y mensajes de hace años que volvieron.
Bueno, lo que pasa
es
que es una postura.
No, claro. Por eso digo.
Y esa es la tendencia.
Por eso digo que estemos conscientes de que no fue ahora que los escribió.
Pero es lo contrario. No, recuerden que Kevin Hart, que estaba en camino a ser el host de los Oscars,
la prueba digital,
perdió eso por un tweet que había hecho. Años anteriores.
Sí. Por eso la prueba digital, hay que recordar que esa huella
no se borra. Piénselo 10 veces antes de publicar. Y en relación a eso también, los medios han logrado una reacción, ¿no? De Zoe Saldaña, que compañera de película.
Que no había dicho nada,
pero... ella dijo, todavía procesando todo lo que ha ocurrido en los últimos días y estoy triste. Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tengo tolerancia para ninguna retórica negativa hacia las personas de cualquier grado, grupo o comunidad.
Claro,
Realmente yo sabía que algo iba a pasar con ella porque cuando estábamos viendo la ceremonia de la entrega de los premios de la prensa extranjera, ella la verdad que tenía una cara que esa buena onda que hay en la película entre ella y Zoe, también creo que no le gustó mucho la idea de que fuera ella la que ganara, Emilia Pérez, y no su personaje que ganara el premio.
Lo que llamó la atención, porque ella incluso esta mañana, yo estuve leyendo ahí en la prensa, que a ella se le estaba acusando como de racismo. Y ella dice, pero es que si yo fuese racista, ni siquiera con ella llegaba la película. O sea, las declaraciones de ella fueron también muy fuertes en ese sentido.
Bueno, el director no le gusta el habla hispana y es una película de español.
Exacto. Míralo ahí.
Y que mira, también le buscaron otra cosa porque dicen, ella es de los marginados. Y ella sacó un tuit hablando hace un tiempo sobre, dice, es mi impresión que cada vez hay más musulmanes en España. Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio, hay más hembras con el pelo tapado y con el faldón hasta los talones. Entonces, ya te acusaron de gordofóbica, también de todo, xenofóbica. O sea, es de todo lo que tú tienes, que estás en un momento muy dado, muy muy oscuro. Además de que ella sigue a Zoe Saldaña y a Selena, pero ninguna de ellas dos ya la sigue a ella en redes sociales, en Instagram. Lo sacaron allá, lo sacó Nuria Marín.
Que la gente es tan que ya la gente tiró un screenshot de que los Oscars ya no la siguen, porque ellos siguen normalmente a todas las personas. Bueno, ya no.
Pero así como están las tendencias de Soy Saldaña, Soy Saldaña está tan en shock como los fanáticos del baloncesto con el cambio de Luka y Anthony Davis. Ajá. Pero también en tendencia deportiva está Dwyane Wade, el salón de la fama Dwyane Wade, superestrella de los Miami Heat y de la NBA. Y es que Dwyane Wade la semana pasada estuvo dentro de las conversaciones de su podcast anunciando de que en el 2023, diciembre del 2023, nadie se había enterado hasta que ahora él lo dijo. Él pasó por un proceso bastante difícil, por el primer susto, él dice, real de salud que ha tenido en su vida. Y es la primera vez en su vida que su familia, su esposa y sus hijos lo pudieron ver vulnerable. Y es que él pasó por una operación en donde fue retirado el 40% de su riñón, precisamente porque estaba diagnosticado positivamente por cáncer de riñón. Entonces, desde el 2023, luego de la operación, está 100% saludable. Pero es algo bastante interesante, ya que todos los fanáticos se sorprendieron, que fue algo que nunca se comentó y nunca salió a la luz hasta este momento.
Para que usted vea que todo no es necesario subirlo o publicarlo. Él pasó su proceso y al final ahí está sano. Y nadie pasó por mal rato. La familia hizo su trabajo ahí, normal, tranquilo. Ya está sano. Las redes sociales no sanan a nadie, para que lo tengan pendiente.
Bueno, ustedes recuerdan que hace un tiempo estábamos hablando de que estábamos viendo en televisión, que yo les comentaba que yo estaba viendo a la familia Ingall, o sea, la casa en la pradera. Resulta y viene a ser que de hace como un mes yo no encuentro mi serie. Ya yo iba como por la quinta temporada.
Y tú buscando en preñáis, pero ¿qué es lo que pasa?
Pero Dios mío, ¿qué fue?
Y es que no la voy a terminar de ver.
Bueno, pues resulta sí que es que Netflix va a hacer un remake de la familia Ingalls. Uh-huh. Así es que
tumbaron la vieja.
Ha despertado algunas críticas porque la gente piensa que no se va a parecer, porque realmente la familia Ingalls, si tú la ves, la casa en la pradera, se corresponde a un momento determinado de la historia de los Estados Unidos. Era una época prácticamente primitiva, todavía estaba la lucha entre los nativos americanos y los nuevos pobladores, la pobreza, la fiebre del oro, o sea, se correspondió con un momento que ya no es. Ahora hay que ver cómo ellos van a retomar una historia de familia que se corresponde con los valores de esa época a cómo ellos lo pudieran representar ahora. De hecho, Melissa Gilbert, quien hacía de Laura, mi personaje favorito. Es más, yo veo a Laura, yo creo que Laura soy yo.
Empatía.
De verdad.
Todas dijimos eso en televisión. Yo soy esa para toda la vida.
Exacto. Pero pocas han logrado ser como Laura. Yo sí.
Ah, ahí era que
se tenía que decir y se dijo.
No, porque yo no me acuerdo de Laura ni la conozco. Entonces, qué bueno que ya me
pero
lo
entonces, dice. Melissa Gilbert defiende la versión que va a ser la nueva versión que va a ser Netflix. Y vamos a esperar para ver cómo yo retomo esa.
Y usted persona no se mueva de ahí, que estas fueron sus principales tendencias. Pero ya aquí llegó directamente desde la Meca, Richard Medina.
Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, pena comienza.
Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Ni es de la Meca, ni es de Medina, es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina.
Bueno, y como diría Carlos, directamente desde la Meca. Richard Medina con nosotros, bienvenido Richard.
Hola, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar de nuevo por acá con un tema bastante caliente.
Sí, bastante caliente todo lo que tiene que ver con Donald Trump y lo que está haciendo en los Estados Unidos. Pero en específicamente este tema, los aranceles.
Nosotros empezamos con los arandelas, pero a los aranceles.
Sí, pero ya no son los aranceles.
Cada vez en México quisieran hablar de arandelas y no
de Donald Trump.
Todo el mundo quisiera que fuera de la canción, no de este tema. Pero cuéntanos un poquito más acerca de eso.
El arancel, para los que nos escuchan, correcto, es un impuesto a bienes importados. Nosotros en República Dominicana no compramos, no producimos petróleo. Si compramos petróleo en otro país y le ponemos un impuesto, es un arancel, a grosso modo. Entonces Estados Unidos, Donald Trump lo que ha dicho es que le va a poner un impuesto, un arancel, a todos los bienes que vengan de Canadá hacia Estados Unidos o de México hacia Estados Unidos. Y ese arancel es del 25%. O sea que son unos niveles bastante elevados, sobre todo porque desde 1997, cuando se entró en vigencia un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, no han habido aranceles para la inmensa mayoría de los productos. Entonces, esos tres países han estado haciendo mucho comercio, vendiéndose entre sí una gran cantidad de bienes, aprovechando precisamente que no hay impuestos al comercio. Ahora bien, viniendo para acá, vi que Donald Trump negoció con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la posposición de un mes de esos aranceles, a cambio de que México mande 10.000 tropas, 10.000 soldados a la frontera para combatir el narcotráfico,
lógico, el fentanilo, todo el beneficio, etcétera, que él le saca.
Entonces, yo creo que son buenas noticias. Pienso que Estados Unidos poniendo el arancel a Canadá o a México es un error, en el sentido de que muchas de los bienes que se producen en Estados Unidos, vehículos, naves espaciales, aviones y partes de aviones, aparatos electrónicos muy sofisticados, todo eso, incluso microchips, todo eso tiene un alto componente que se produce en México. O sea que en México se producen partes de aparatos electrónicos que se venden en Estados Unidos, y allá empresas americanas lo toman y lo ensamblan y hacen bienes más complicados, más complejos, de mayor valor agregado. Si tú le pones aranceles a todo lo que entra de México, a todo lo que tú compres en México como Estados Unidos, pues entonces todo lo que tú produzcas allá, que use parte de México, va a aumentar al menos en ese 25%. Pienso que es una estrategia de negociación de Trump. Hay que ver qué es lo que le está buscando con eso. Yo creo que con el tema de México es más claro, que es más control con la migración desbordada que ha habido los últimos 4 años desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos, además de el trabajo que están haciendo esos cárteles de la droga en la frontera.
La vuelta por México.
La vuelta por México. Entonces, yo ahí lo veo más claro. Con Canadá no veo tan claro qué es lo que está buscando Trump.
Y en el caso entonces de Latinoamérica, ¿cómo afectaría esto Latinoamérica? Porque si la fabricación de vehículos, de tecnología, incrementaría entonces el precio, a nosotros de una forma u otra también nos toca colita.
Claro, todo lo que si se entran, que yo creo que no va a pasar, si entran en vigencia esos aranceles a México y a Canadá, pues todo lo que se produzca en Estados Unidos, que lleve partes como insumos, partes producidas en México o en Canadá, automáticamente va a subir de precio. Y eso en mayor proporción lo van a pagar los consumidores americanos, no tanto los consumidores mexicanos. Esa es una. Otra es que las cadenas globales de valor, es que si usted diseña un producto en un sitio, puede comprar los insumos en otro país, puede ensamblarlo en otro país, puede terminarlo en otro país y puede venderlo en un sexto país. Entonces, ese circuito tienen las empresas americanas muy integradas con México, sobre todo después de que cuando Donald Trump fue presidente la primera vez, impuso aranceles a China. Muchas empresas americanas que estaban en China y europeas salieron y se fueron asentando en otros países, uno de los cuales fue México. Entonces, eso hace o genera una relocalización, o podría generar una relocalización de esas empresas que están en México, probablemente hacia Estados Unidos, no hacia países como nosotros. Yo creo que hay un tercer elemento, y es que si se ponen esos aranceles y entran en funcionamiento, la perspectiva es que las economías de Canadá y México crezcan menos y que la economía americana va a tener un dólar mucho más fuerte. Si el dólar se hace más fuerte, las monedas de países como los de nosotros, que estamos en la periferia de Estados Unidos, se hacen más débiles. Y eso nos genera varios efectos. Primero, atraería más turismo. Segundo, venderíamos más exportaciones porque se hacen más baratas. Y tercero, es probable que vengan más inversión porque aquí se haría más barato. Pero todo eso es una gran incógnita, big if. Porque como dije, ya Donald Trump pausó los aranceles de México por un mes. Hay que ver qué hace con Canadá y ya cuando simplemente ver qué sucede.
Richard, cambiando, siguiendo un poco con la economía, pero cambiando radicalmente de tema, hemos visto que lugares como Walmart, ¿tú crees que los inmigrantes, él va a poder ver lo que está el impacto en la economía? Hemos visto Walmart, he visto cosas a través de redes sociales como, ah, mira, vine a pedir con ustedes un taco, y cuando van y le enseñan el taco, pero ¿dónde están los vegetales? No, no hay nadie que los recoja. Ah, no tenemos salsa porque no se pueden hacer porque no hay inmigrantes que lo hagan. Ah, mira, quiero beberme una bebida de soda muy conocida. No, porque ellos están en contra de los inmigrantes y le están haciendo un boicoteo a esa gran compañía que siempre es ilusión de la Navidad. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Van a sentir realmente el impacto, bueno, de los inmigrantes?
Yo creo que es muy rápido todavía para medirlo. Donald Trump tiene quizás 10, 12 días en el gobierno. Yo creo que en algunos casos, por el poco tiempo que tiene Trump con esas políticas, yo creo que se está más que magnificando lo que se está diciendo con eso. No creo que haya dado tiempo todavía que realmente se transfiera desde la política migratoria a la producción real, pero no deja de ser un problema. En el caso, por ejemplo, de los dominicanos, allá hay aproximadamente 2.4 millones de dominicanos.
Mal contado.
1.2 millones nacidos allá, todos esos son ciudadanos, y los otros 1.2 millones, bueno, son inmigrantes. Entonces, de esos 1.2, alrededor de 750 mil personas, no son ciudadanos. Yo creo que sería ahí, no solo desde el punto de vista de esa política migratoria, a ver cómo nos afectaría con esa población que es un poco elevada. Dicho eso, a nivel de los empleos de los dominicanos, no me parece que afecte lo que está haciendo Donald Trump, porque más que nada trabajan en servicios, en retail, cadenas de comercio minorista, también en servicios como apoyo en hospitales, apoyo en hospicios, ¿no? Entonces, son unos trabajos bastante estables. No es como aquellos mexicanos o sudamericanos que van a trabajar en agricultura. Y al ser estable, bueno, no, nos dice a nosotros que probablemente ahí no va a haber tantos problemas a nivel migratorio ni a nivel de remesas.
Richard, esta dinámica de poder porque está implementando el presidente Trump en el sentido de que yo quiero esto, no aranceles. Lo está haciendo con Canadá, sí. Lo ha hecho con China, lo ha hecho con Colombia, con Brasil. Tú entiendes que eventualmente lo que va bien, ¿verdad? O sea, tanto como lo pueden hacer los Estados Unidos, lo pueden hacer los demás países. Pero tú entiendes que a largo plazo esto sería algo que afectaría o daría beneficio, y tú entiendes que eventualmente en esta guerra, pues está convirtiendo en una guerra de aranceles, si se unen los demás países, es algo que puede quizás hundir o afectar a los Estados Unidos, ¿o no?
Yo creo que si tú lo miras en el largo plazo, eso puede erosionar la reputación de Estados Unidos con sus aliados. México, Canadá, Colombia, Europa, han sido tradicionalmente aliados de Estados Unidos. Y que son aliados
nosotros. La UE anunció hoy que estaba ya concluyendo su ruta de seda con China y que no iban a renovar, que quizás también vienen esa misma línea.
Bueno, ahí parece que el secretario de Estado Marco Rubio fue a Panamá y lo presionó. Pero todo eso que mencioné son aliados tradicionales, no solamente en lo económico, sino también a nivel geopolítico. Entonces, la primera pregunta es cómo quedaría Estados Unidos en el largo plazo con esos países que siempre han estado en su esfera de influencia. Entiendo el tema de los aranceles con China, que subían o subirían de los niveles que están ahora para diferentes productos a 10% adicional. Y lo entiendo porque China, a diferencia de todos los demás países que hemos mencionado, no tiene comportamiento de economía de mercado. En el sentido de que a nivel de comercio, ellos te dan subsidios con préstamos a tasa de interés muy baja, el gobierno te compra bienes, o sea que tú tienes una venta segura y tú puedes estar produciendo lo que sea, la mano de obra está artificialmente barata, el yuan debería ser más caro y está artificialmente también barato en comparación con el dólar. La energía te la dan baratísima. Entonces hay una serie de subsidios que tiene el gobierno chino con esas empresas que a empresas americanas, europeas, les es muy difícil competir. Entonces yo entiendo del punto de vista, digamos, de...
A nivel estratégico teórico, comercial.
Claro, de la estrategia comercial de por qué le están poniendo los aranceles a China, además de que son rivales. Lo que me hace mucho ruido es los aranceles a Canadá y a México.
Richard, ¿cómo se puede continuar esta conversación?
O pueden seguirme por X, pueden escribirme por X en arroba Richard Medina G, X, que antes era Twitter, arroba Richard Medina G.
Y los Mox ha logrado de todo. Ahora sí, sí. X es hasta un banco. Sí, ahora, sí. Lo que él nunca va a lograr es que la gente deje de decirle Twitter. Twitter.
No, para nada. Eso ya se convirtió en un verbo.
Normal. Usted, felicidades. Llegamos, volvimos. El fin de semana fue bueno, pero ahora con nosotros el lunes es mejor. Mañana regresamos con más pilas y más información informativa, nutritiva y de la diversidad divertida, porque ayer era enero, hoy es febrero, y ojalá mañana sea contigo, mi amor.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.